Este día es un regalo de Dios, lleno de oportunidades para construir nuestra familia y hacer el bien unidos en su amor. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde el área de Dallas-Fort Worth en Texas para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Dios está tocando a la puerta. Y nosotros ya estamos listos para disfrutar un día más. Dar gracias a Dios porque estamos en este día maravilloso. Y les mandamos un fuerte abrazo y saludo. Les saluda desde Sherman, Texas, aquí en la parroquia de Santa María, su amigo Carlos Canseco, en este tiempo de ser discípulos misioneros, y ese es nuestro tema el día de hoy. Como todos los jueves, está con nosotros desde Yucatán el padre Jorge Herrera. Bienvenido, padre Jorge.
Pues muy buenos días, me da tanta alegría el poder seguir conversando con todos ustedes, pues todas estas reflexiones que nos hacen sentirnos iglesia y acercarnos a Dios.
Y también pues agradecemos que está con nosotros Alejandro Aguilera Titus, que es director asistente de asuntos hispanos en la Conferencia de los Obispos de Estados Unidos. Bienvenido, Alejandro, gracias por estar con nosotros.
Un placer estar con ustedes, buenos días.
Buenos días y buenos días a todos, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita. Acuérdese, hágalo hoy. Vaya a la tienda de aplicación de su teléfono móvil, ponga EWTN, lo va a encontrar en inglés, pero le pone descargar, es un logotipo rojo. Lo descarga, le pone español y de ahí busca Radio Católica Mundial y nos puede escuchar en este momento. También acuérdese, las radios católicas locales tienen su aplicación, descárguela. También estamos en Spotify, en Apple Podcast, como Hoy es tu gran día, en la página de EWTN.com en español. También en el área de radios y luego central de podcast, ahí nos puede encontrar. Pues es una bendición estar juntos y los invitamos, pues, como siempre, a agradecer al equipo que hace posible que esto suceda, a Jorge Graña allá en el Estudio 4 y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, Hoy es tu gran día, en el WhatsApp y el Telegram, acuérdese que estamos en el +1 682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y Alejandro, padre Jorge, los invitamos a ponernos en oración y a confiarnos el día de hoy, como todas las mañanas, a Dios en nuestro momento diario de intercesión familiar. Y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios. Y lo hacemos con plena confianza, Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido porque eres infinitamente bueno, me amas incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados y por el Espíritu Santo, danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más y la piedad para reparar nuestros pecados. Nos ayuda iniciando el Padre Nuestro, Padre Jorge.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos ayuda respondiendo Alejandro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros y por todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo. Creo en ti, Dios, trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Tengo fe que me salvaré yo y toda nuestra familia, genética, espiritual, nuestras patrias y toda la familia humana, porque esa es tu divina voluntad. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en reparación de nuestros pecados y los del mundo entero, por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y de sus santas llagas, unido por el amor eucarístico del Espíritu Santo, al Inmaculado Corazón de la Virgen María y al Castísimo Corazón de San José, en la Sagrada Familia Gloriosa, reflejo del misterio de la Santísima Trinidad. Te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos el día de hoy en tu eterno presente, unidos a la Iglesia triunfante, la Iglesia purgante y la Iglesia militante, a través de todas las redes de oración, de todas nuestras familias, comunidades, parroquias, diócesis, toda la Iglesia, orando con las otras iglesias ortodoxas y cristianas, la oración de toda la descendencia genética y espiritual de nuestro Padre Abraham, la oración de todos los hombres y mujeres de buena voluntad en el mundo entero y el clamor de nuestra casa común, que es la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud plena del Papa Francisco, en especial en este año dedicado a la oración, camino al jubileo del año 2025. Pedimos por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical y la vida familiar, por la pureza y la fortaleza de todos los bautizados y la Iglesia entera en todas sus necesidades. Pedimos tu gracia para la santificación de cada familia. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe para que nos ayude a construir, desarrollar y educar la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la Iglesia doméstica, la comunidad parroquial y diocesana, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones. Danos tus dones para cubrir todas nuestras necesidades espirituales y materiales por tu divina providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada en nuestras familias. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe las próximas elecciones en nuestras patrias y por todos los candidatos. Oramos por los que compartimos los valores cristianos en cada nación, para que vivamos la santificación por nuestra labor y demos testimonio de vida en esos lugares. Danos los dones de la caridad, la unidad, la fraternidad y el patriotismo en el servicio de nuestra vida secular. Rogamos por los más alejados de la misericordia de Dios, por la conversión de todos nosotros los pecadores, y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios, purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. clamamos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres, los migrantes y por todos los que sufren discriminación y exclusión, por el fin de la guerra, en especial en Ucrania, en Rusia y en toda Europa, en Israel, en Palestina y en todo Medio Oriente. Pedimos por la paz de Jerusalén y por el pueblo armenio. Oramos por todos los países que viven la violencia y por la conversión de sus gobernantes, en especial por Haití, Nicaragua, Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador, México y todos los países hispanos y latinos. Oramos para que llegue la paz y la libertad en cada país y en cada lugar. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Intercedemos por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que nos acojamos a la misericordia de Dios y por su gracia lleguemos al cielo por el camino de la virtud, la madurez y la santidad. Guardamos con esperanza, confianza y alegría nuestras intenciones junto con nuestros corazones, en los corazones de Jesús, José y María, para una consagración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones. Y nos consagramos a la Virgen. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación. Ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Madre, somos todos tuyos. Nos consagramos a San José y le decimos: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos por el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Padre San José, cúbrenos con el manto de tu paternidad, reflejo de la paternidad divina. Concluimos nuestra oración a la Sagrada Familia, guardando a Cristo y recibiéndolo espiritualmente en nuestro corazón. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas, y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a los corazones de María y José para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús, Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas. Pedimos la intercesión de los ángeles. Le decimos San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con todos los coros y ejércitos angélicos y la oración de todos los santos, defiéndanos del demonio, líbranos de todo mal, llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Defiéndanos y rueguen por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias, Espíritu Santo, ven, enséñanos y ayúdanos a hacer el bien. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestro corazón de esperanza, el futuro a ti confiamos. Y para cerrar, pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, lleno de amor, abierto, palpitante y unido a los corazones de María y José, se derramen con su gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos, recibimos de corazón a corazón. La bendición de Jesús, María y José, por el amor eucarístico del Espíritu Santo, que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda gracia con su protección y bendición, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, Alejandro Aguilera Tyrus, desde la Conferencia de los Obispos de Estados Unidos. Una bendición tenerte de nuevo, Alejandro, y pues estamos muy conectados con todo lo que haces. en especial pues con este proyecto de formar discípulos misioneros de la mano de la Virgen de Guadalupe, y creo que es una gran bendición poder tocar este tema para que pues todos los que están en cualquier parte del mundo reciban este llamado entren en este camino de aprendizaje, de transformación de la mano de Cristo. Gracias, Alejandro.
Claro, es un placer estar con ustedes, Carlos, y con toda su audiencia.
Sí, y yo quisiera pues preguntarte al inicio, pues están con este proyecto de ir acompañando a la comunidad hispana, y en especial pensando que estamos en el mes de la hispanidad aquí en Estados Unidos, pero pues en todos los países de América hay algún tipo de celebración. Unos han celebrado su independencia, otros celebran también el tiempo de el descubrimiento de Cristóbal Colón, o otros tienen diferentes celebraciones a lo largo de este mes, desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. ¿Y qué es lo que ustedes están llevando para tocar ahí la mente y el corazón de todos los hispanos?
Pues primeramente te comento que como un esfuerzo de mi oficina, hemos creado un recurso que es un recurso para medios que tiene información muy importante en términos de la presencia hispana latina en la sociedad estadounidense, y también presenta cómo es que la Iglesia de Estados Unidos está respondiendo a la presencia hispana en el país. Así es que si quieres, primero puedo compartir con ustedes información que es muy relevante en términos de la presencia del pueblo hispano-latino en Estados Unidos y que estamos celebrando en este mes de la herencia hispana. Por ejemplo, te comento que y esta es información que está basada en el censo del 2020, y estamos hablando ya de que la presencia de los hispanos en el pueblo hispano en Estados Unidos casi es de 64 millones de personas. Y estamos hablando de por lo menos un 20% de la población total en Estados Unidos. Es decir, que uno de cada cinco personas que viven en este país tenemos la dicha, la virtud, el don de tener una herencia. Este número de personas es el más alto en el mundo después de México. Es decir, los hispanos latinos, nosotros aquí en Estados Unidos representamos la segunda población más grande de herencia hispana hispanoparlante en el mundo. Y esto es importante, pues, es reconocer, ¿verdad? Y esa presencia es una presencia que ha enriquecido a la sociedad estadounidense por décadas, sino más de un siglo. Y es algo que se va notando cada vez más en este pueblo hispano latino, que tiene una gran vocación de crecimiento, de desarrollo. Hoy te voy a compartir con la audiencia algunos números. Por ejemplo, hoy tenemos a la población hispano latina más educada de la historia. 73% de los hispanos mayores de 25 años tienen un grado de bachillerato, han terminado la prepa, ¿verdad? La high, que es un porcentaje pues bastante alto si lo comparamos con incluso una o dos o tres décadas atrás. Y el 20% tiene también títulos universitarios. Entonces, realmente celebramos en este mes de la herencia hispana un pueblo que está siendo cada vez más educado. También celebramos que somos una gran fuerza en términos de la realidad del trabajo en Estados Unidos. 68% de todos los latinos mayores de 16 años trabajan en la sociedad. Y aquí no se incluye latinos que están en el ejército, que por ciento es un número bastante significativo. Pero estas cifras pienso que son muy importantes para ver a nivel de la sociedad lo que contribuimos. Hablando de familia, que como sabemos, quizá el valor más apreciado, más alto dentro de la cultura hispana latina es el valor y el amor por la familia. Y aquí podemos decir, ¿verdad?, que el 60% de los niños hispanos latinos en el país viven con su padre y madre y están casados. Esto puede parecer que no es un número muy alto, pero lo es si lo comparas con otros grupos. Entonces, realmente el valor de la familia que tenemos nosotros se traduce en que somos un pueblo que elige casarse y que elige tener hijos. Somos la población que tiene más hijos en el país y también los que contribuimos más personas a la sociedad norteamericana de acuerdo al censo del 2020. Otra cosa, ¿verdad?, para no llenarlos de números, es que también estamos hablando hoy de una presencia hispana latina que es la más bilingüe en la historia. Es decir, hay 42 millones, ¿verdad?, de residentes en Estados Unidos. Hablamos la lengua española, la hablamos en la casa, y somos realmente un pueblo que cuida mucho su tradición, su herencia hispana latina, que en muchos sentidos tenemos acceso a ella a través del lenguaje, ¿verdad? El lenguaje es el acceso a la cultura, y nosotros sabemos que el acceso a la cultura para nosotros, hispanos latinos, representa también una vida de una cultura católica. Es algo que también es muy único en el mundo. El pueblo latinoamericano nace hace casi 500 años como un pueblo católico. Y esto pues es único en el mundo. Y termino hablando de la realidad que, de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho a través de los años, sobre todo durante el quinto encuentro, el 49% de los católicos de los hispanos en Estados Unidos se identifican como católicos. Y es un número que no es tan significativo, tan alto como en América Latina, pero viviendo en una sociedad tan diversa como Estados Unidos, es un número muy importante.
Fíjate, Alejandro, y yo quisiera aquí hacer algunos comentarios y pedirle también al padre Jorge que nos comparta su reflexión, pero una de las cosas que a mí me han llamado mucho la atención de estos números, porque los he visto antes, es número uno, que la mayoría de los jóvenes hoy son hispanos y que el reto más grande hoy está en los niños y en los jóvenes. Pero paradójicamente eso no depende de las fuerzas externas, sino depende de los padres, de los abuelos, que pueden compartir su herencia hispana, su cultura, su fe, su esperanza, su vida. Y que, por otro lado, no le tienen miedo a la existencia, precisamente teniendo hijos y teniendo familias. Y la otra es que también hay este gran reto de transformarnos en esos discípulos misioneros. ¿Por qué? Porque ahora la misión está en nuestras manos. Y creo que es tan importante, Padre Jorge, el poder sentir que esto nos conecta con nuestros países de origen, y por eso en algún momento cuando hago la oración hablo de nuestras patrias. ¿Por qué? Porque no solo tenemos una, ¿no? Tenemos varias en el camino de nuestra historia. Muchas familias tienen diferentes raíces, han nacido en un lugar, hemos vivido en otra, pero en cada lugar, ahí está la oportunidad de ser patriotas, de ponernos en manos de Dios, de ser buenos cristianos y buenos ciudadanos, como algunos colegios católicos lo hacen, lo enseñan, Padre Jorge.
Definitivamente, ¿no? Yo vivo en un área indígena del estado de Yucatán. Aquí, pues, nuestro pueblo la mayoría su lengua es la lengua maya. Y por la pobreza, hace 36 años como hoy, fue Gilberto. Yo estaba en una parroquia cercana aquí, a 50 kilómetros de donde estoy ahora, también en la misma área. Y empezó fuertemente la migración a Estados Unidos. Hoy muchos de estos emigrantes pues no han podido regresar al país. Sus hijos nacieron en pues los Estados Unidos. Muchos de ellos ya tienen pues papeles porque están allá. Han hecho estudios, se han formado y son los que vienen a visitar a sus abuelos. También hay programas en México para sacarle visa a los abuelos, le llaman cabecitas blancas, para que visiten a su familia. Pues nosotros como latinos, pues la familia es fundamental y mantenemos los lazos de unidad y el apoyo que estas familias en la parroquia actual, en donde yo resido, pues hay una gran cantidad de personas que viven en Estados Unidos y van y vienen, ¿verdad? Ahora ya igual en la parroquia anterior y en todo el área. Y pues el contacto es pues muy frecuente, no solo ahora con los medios de comunicación, en donde podemos hacer videollamadas, acciones a través del internet, sino el contacto personal, ¿no? Creo que los lazos se mantienen y muchos de los que están allá pues siguen siendo latinos, siguen viviendo con los mismos valores que vivían aquí. Y creo que pues tenemos ambos lugares que aprender mucho los unos de los otros. Creo que pues la unidad que vivimos aquí, el espíritu de progreso que se vive allá, pues todo eso se tiene que conjuntar y verlo como iglesia para potenciarlo.
Sí, es cierto, padre, y me encanta que usted puede darnos ese testimonio y poder conectarnos, porque creo que es tan importante y lo pienso desde la Radio Católica, que llegamos a tantos y tantos países y tantos lugares en español, que estamos conectando los corazones, que estamos haciendo ese puente, que estamos haciendo ese lazo, y que también es, como lo dice la doctrina de la Iglesia, el compartir de los dones, ¿no? Como ese cuerpo en medio de todos los países, cada país tiene un don, y hoy podemos decir que todos esos dones y culturas que se han desarrollado en cada país de Latinoamérica están aquí en Estados Unidos y están transformando el mundo. Aun cuando podamos pensar solo la parte negativa de todas las cuestiones difíciles que hay en la vida, los hispanos, los latinos, estamos en este tiempo aquí con una gran misión, con una misión de Dios, y que Dios está transformando el mundo a través de cada hombre, de cada mujer, de cada familia, que como Abraham salió de su pueblo, pero que hoy ha tomado de la mano a Dios y quiere construir el camino que Dios le ha puesto enfrente en esa misión. Y creo que me encanta, Alejandro, en especial, yo le he leído el proyecto de la Conferencia de los Obispos de Estados Unidos relacionado con el pueblo hispano, y esta labor de trabajar en el crecimiento, en la formación y en este camino de discípulos misioneros, Alejandro.
Sí, y hasta ahorita pues yo les he compartido a nivel de la sociedad en Estados Unidos y del impacto que tenemos, y agradezco mucho las palabras del padre. Y ahora les voy a compartir un poquito más, pero dentro de la vida de la iglesia. Y como ya lo ha señalado, los obispos de Estados Unidos elaboraron un plan nacional para el ministerio hispano latino en Estados Unidos. Ese plan que se llama Discípulos Misioneros en Salida y con Alegría, fue aprobado en junio del 2023 por un 99% del voto de los obispos de Estados Unidos. Y es una respuesta muy importante a lo que es la realidad de la creciente presencia hispana dentro de la iglesia en Estados Unidos y los dones que traemos, como bien apuntaba el padre. Ahorita, el 45% de todos los católicos en el país es hispano. Y cuando estamos hablando de católicos menores de 18 años, casi es el 60%. Es decir, no hay duda de que el pueblo hispano es la mayoría emergente dentro de la Iglesia Católica de Estados Unidos. Y esa mayoría no nada más se expresa por números, también se expresa por la capacidad que tiene nuestro pueblo de revitalizar la vida de la iglesia en miles de parroquias en el país, transformándolas. Y es por eso que en ese documento del plan pastoral, los obispos empiezan diciendo que la presencia católica hispana latina en Estados Unidos es una bendición para la iglesia y para la sociedad. Y empiezan, ¿verdad?, en esa primera parte del plan, a hablar de por qué somos una bendición. Y entre otras muchas cosas, hablan de nuestro amor por la familia, de nuestra devoción mariana, de nuestra rica tradición de prácticas católicas. Hablan también de nuestros movimientos eclesiales que dan vida a la evangelización de la iglesia en Estados Unidos. Y eso lo han dicho los obispos ya muchas veces. Lo que es algo nuevo, el plan dice, refiriéndose a nosotros, es que por los caminos misteriosos del Señor, los hispanos son misioneros a la iglesia de Estados Unidos. No nada más somos migrantes o un pueblo que ha estado aquí también por muchas décadas, empezando por aquellos que no cruzaron la frontera, sino que la frontera los cruzó a ellos, pero también somos un pueblo misionero que trae una infinidad de dones a la vida de la iglesia. Y esto es lo que de alguna manera el plan presenta como una visión a 10 años, es un plan a 10 años, y que te presenta dos horizontes eclesiales. Uno de ellos es el acontecimiento guadalupano, que es la celebración de los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego en el Cerrito de Tepeyac, y todo lo que esas apariciones implicaron en términos del mensaje de Guadalupe y también de cómo ese mensaje lleva a la conversión masiva de un pueblo indígena y también a la creación de una iglesia católica mestizada, y que tiene en el rostro mestizo de María ese ícono de lo que la iglesia en Latinoamérica había de ser, y que en la que se ha convertido. Esa misma imagen, ese mismo mensaje de María de Guadalupe, es de fundamental importancia hoy, no nada más para los hispanos en Estados Unidos, sino para toda la iglesia en Estados Unidos, y por cierto para la sociedad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se está mestizando. El número de hispanos, o sea, si tú pones el número de hispanos y el número de afroamericanos y el número de gente de Asia y el número de gente de África, ya estamos cerca del 50% de la población total en el país. Y la frecuencia con lo que en la que se están dando matrimonios interraciales, es impresionante ver cómo el DNA de Estados Unidos está transformando en un país cada vez más mestizo y más mulato. Y el mensaje de Guadalupe es fundamental para que ahora Estados Unidos sepa cómo llegar a ser ese país diverso a la luz y bajo el amparo y el amor de María y una visión de salvación y de liberación que viene de Cristo Jesús. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de algo muy importante. Y podemos hablar de una generación Guadalupe, somos todos aquellos que estamos ahorita vivos y que tenemos un papel importante que jugar en la preparación para esta celebración. una segunda, el segundo horizonte histórico son los 2000 años de la redención que celebraremos en el año 2033. Entonces, estos 10 años realmente son un tiempo propicio, un tiempo de kairos, como dice el plan, un tiempo oportuno para seguir transformando la iglesia y la sociedad a través del testimonio y de una vida de discípulos misioneros que realmente le está cambiando el rostro a la iglesia, pero también a la sociedad.
Pues con esta idea nos vamos a ir a un pequeño corte. Seguimos con el padre Jorge Herrera. Estamos con Alejandro Aguilera Tairos, director asistente de Asuntos Hispanos de la Conferencia de los Obispos de Estados Unidos. Regresamos en un momento y acuérdate, todos estamos en tiempo de misión. Tú también estás llamado a ser un misionero de la mano de la Virgen de Guadalupe. Vamos al corte musical y regresamos en un momento.
Íbamos con el alma muerta, pero él tomó la iniciativa. Cristo salió a nuestro encuentro para sanar nuestras heridas, abrir los ojos que eran ciegos, recuperar nuestra esperanza, transformarnos como pueblo. Vamos al encuentro con el corazón latiendo por la fuerza de la fe. Vamos a su encuentro, la esperanza en nuestra alma, la alegría en nuestro ser. Nuestra misión en este suelo, donde venimos peregrinos, pues nuestra patria está en el cielo. Pero no somos extranjeros, somos una sola familia, múltiples razas y colores, hijos de Dios llevando el reino. Ser.
Y de la mano de la Virgen, con su ternura y su consuelo, seguimos fieles el camino, con el amor lo alcanzaremos.
pues con mucha alegría seguimos hablando de esta misión que Dios nos ha dado como discípulos y misioneros tomados de la mano de la Virgen, pero también de la mano de nuestros obispos, que en cada país están llevando adelante la Iglesia. Y creo que, bueno, estos horizontes hacia los cuales vamos con esperanza, es hay que vencer el miedo para pensar en el futuro. Hay que seguir atreviéndonos a soñar y confiar que Dios va con nosotros en cada paso, Padre Jorge.
Definitivamente, ¿no? Creo que la Iglesia de América Latina y la que vive en los Estados Unidos de América necesita, pues, entenderse más como iglesia misionera, y para poder ser misioneros, como lo hemos planteado desde la Iglesia, pues hay que ser primero discípulos y mantener las dos actitudes. Mucho, ¿verdad? A veces los católicos, sobre todo los latinos, nos hace falta pues sentarnos a leer, a estudiar, a prepararnos, como en su gran mayoría, por un lado. Y por otro lado, pues el entender que somos una iglesia misionera y que necesitamos pues anunciar esa palabra de Dios. Y muchos momentos donde más hace falta es en la propia casa, en donde nosotros vivimos. Y muchos nos hemos pues limitado, ¿verdad?, a participar litúrgicamente, pero no hemos dado el paso a hacerlo realmente como una iglesia, pues en salida, que vaya yendo pues hacia los demás.
Y esto que dice, Padre, se me hace muy importante, porque a veces no nos damos cuenta de, por ejemplo, el cómo la fe ha venido de nuestras patrias donde nacimos y está creciendo en Estados Unidos. Y si nos vamos un poco más a la historia, en estos días he tenido la oportunidad de tener por aquí en el área de Dallas Forward a José Carlos González Hurtado, que es presidente de EWTN en español, allá en España, más bien, en EWTN en España, allá en Madrid, y ahí están haciendo producciones especiales para España. Y una de las cosas que yo reflexionaba con su presencia por aquí en Texas es cómo hoy a nosotros nos toca regresar a España a misionar, a llevar la fe en medio de un mundo que se ha ido perdiendo, y en tantos lugares se ha perdido la fe, y hoy, desde donde estamos, para el mundo entero, necesitamos hacernos conscientes de esa misión, empezando por la familia, como tú lo decías, Alejandro.
Pues sí, la familia es la cuna de la iglesia, la iglesia doméstica. Pero yo quisiera compartir, ¿verdad?, con la audiencia algo que realmente es sorprendente, es algo que admirable en términos cuando lo ves así en números y sabes lo que eso implica. En Estados Unidos hay 16,200 parroquias y pico, ¿verdad? O sea, esa es la realidad, ¿verdad? Y la parroquia en Estados Unidos es muy importante porque es una vida que se lleva a cabo mucho en términos de ser católico en el país. Y de esas 16,200, casi 4,500 tienen la misa dominical en español establecida. Y cuando eso es el caso, podemos hablar de que es una parroquia que realmente tiene un ministerio hispano establecido. Eso es casi el 30% de todas las parroquias en el país. Por otro lado, tenemos otras casi 3,000 parroquias en donde todavía la misa dominical en español no está establecida, pero que hay algún tipo de ministerio con la comunidad hispana o hay cierta presencia hispana. Si juntamos estas dos realidades, estamos hablando de que el 45% de las parroquias en Estados Unidos tienen ya un ministerio hispano-latino formal o están en el proceso de realizarlo. Entonces, estos números realmente hablan de una opción preferencial de la Iglesia Católica por el pobre y por la fe del pobre, que la gran mayoría de las personas, de los millones de personas de ascendencia latina, la gran mayoría de ellos nacidos fuera del país, pero ya con hijos nacidos aquí, son migrantes, son inmigrantes, y en ese sentido pues tienen toda una vida que abrirse, pero con muchas dificultades. Entonces, realmente ver que cómo la Iglesia de Estados Unidos está respondiendo a la presencia hispana es definitivamente un acto misionero. Y es un acto misionero de una opción preferencial por el inmigrante y por la fe del inmigrante. Entonces, en ese sentido, pienso que vale la pena mencionarlo para que la audiencia pueda ver eso. Y además, nosotros anticipamos que en estos 10 años del plan, ese número de parroquias que han pues decidido hacer esa opción misionera va a crecer. Ahora, el plan pastoral al que estamos refiriendo, la pastoral hispana, tiene 3 prioridades fundamentales. Tiene 10, pero las 3 más importantes, una de ellas es generar, empezando con esas parroquias donde hay ministerio hispano, una pastoral familiar que realmente pueda acompañar a las familias hispanas latinas, ¿verdad?, en su caminar de fe y también en su caminar en esta sociedad norteamericana que les presenta tantos retos a las familias. Una segunda prioridad es la juventud. Y una tercera prioridad es la formación. La formación en la fe, pero también la formación académica para que se beneficien esas familias de unos miembros más formados en la fe, en donde los padres de familia realmente se ven como líderes dentro de su iglesia doméstica y también se forman para ofrecer su liderazgo fuera de la iglesia doméstica también. Entonces, el plan tiene muy identificadas las grandes necesidades y aspiraciones de las familias hispanas latinas en Estados Unidos y sobre todo de cómo es que la iglesia puede llegar a la juventud, a los hijos y a los nietos de los inmigrantes, algo que ha sido un gran reto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poder seguir transmitiendo la fe de nuestros padres a la generación de nuestros hijos y que ellos la transmitan a sus hijos, que serían pues, nuestros nietos, ¿no? Entonces, eso el plan tiene, lo tiene muy en la prioridad más alta y habla de la necesidad de una iglesia misionera, una iglesia que acompaña, una iglesia que se forma y entiende la palabra de Dios y sabe orar con ella y sabe ser inspirado por ella y sabe ser guiado por ella. Una comunidad de discípulos misioneros que realmente sabe desarrollarse en un ambiente intercultural como es la realidad de Estados Unidos. Entonces eso está muy al centro del plan pastoral.
Pues con esta idea vamos a ir cerrando y te agradezco el que lo compartas con nosotros porque es algo que lo has mencionado, pero son puntos claves que necesitamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón, cada uno de nosotros, y decir, somos parte de esto. Esto necesitamos conocerlo, necesitamos aprenderlo, necesitamos difundirlo en nuestras comunidades, pero no solamente aplica para Estados Unidos. En cada país la realidad en algún sentido se parece y la clave, como lo hemos mencionado a lo largo de muchos programas, es la clave está en la familia, la clave está en los jóvenes, la clave está en nuestra formación y necesitamos dar un paso adelante. ¿Quiere decir alguna frase, Padre Jorge, para ir cerrando y despedirnos?
Creo que pues, la frase que la iglesia nos pone, somos una iglesia discípula y misionera. Y esa es la tarea que tenemos hoy, especialmente en los Estados Unidos.
Pues vamos a ponernos en oración, Alejandro, Padre Jorge, y nos confiamos en las manos de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, en el cuarto misterio luminoso, que es la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Nos ayuda Padre Jorge empezando con el Padre Nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos ayuda respondiendo Alejandro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Nos ayuda Padre Jorge. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Nos puede dar la bendición, Padre Jorge.
Que el Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.
Amén. Pues muchas gracias Alejandro por acompañarnos el día de hoy. Gracias por compartirnos esta visión hacia el futuro de la mano de los obispos de Estados Unidos. Gracias.
Un placer. Muchísimas gracias.
Y muchas gracias Padre Jorge también, como todos los jueves, por acompañarnos para seguir haciendo familia juntos. Muchas gracias Padre.
Nos vemos la próxima semana.
Pues vamos adelante. Hay que tomar esta estafeta. Dios nos ha llamado a ser discípulos misioneros y, como decía Alejandro, estar centrados en esa formación de la familia, de nuestros jóvenes, en ese aprendizaje para convertirnos en la mejor persona posible, la mejor versión de ti mismo, para llegar a ser lo que Dios te ha llamado a ser, discípulo y misionero en su amor. Recuerda, hoy es tu gran día.